El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intenta matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, el que me envía, a ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sobre todo la primera lectura de hoy, del Libro de la Sabiduría, me sugiere una reflexión que ya he hecho en alguna ocasión en alguna charla en Maranatha, pero que me gustaría abundar más en ello, para que podamos entender la acción de Dios y la acción de su Santo Espíritu. Cuando alguien nos habla de la acción del Espíritu, inmediatamente pensamos en una experiencia fuerte, emocional, incluso calor. Y eso es algo a lo que de alguna manera pues estamos acostumbrados en nuestro grupo de oración, en la renovación. Pero al principio de nuestra iglesia ocurrió una experiencia del Espíritu y puede que no tuviera mucho que ver con emociones o con sentimientos agradables. Sin embargo, hubo tal transformación a nivel de consciencia que a mí realmente me impresiona. Y de vez en cuando pienso en ello por el puro deleite que me ocasiona. Como digo, no tanto cambios de vida, que los hubo, pero un cambio en el modo de ver las cosas, un cambio de conciencia, que para mí es la mayor manifestación del Espíritu. Voy a intentar un poco explicar, con brevedad, por supuesto, a lo que me estoy refiriendo. Y vamos a ponernos el día de la crucifixión. Aquí tenemos un crucifijo. Después se fueron los discípulos cada uno a su casa, como sabéis. La cuestión es, ¿qué había en la mente? ¿Qué había en la mente de esos apóstoles y de esos discípulos? Pues os lo voy a decir: tristeza, por supuesto, desencanto y una inmensa sensación de fracaso. Eso lo vemos claramente cuando los discípulos de Emaús también se lo compartieron a Jesús. Nosotros creíamos pues que él iba a ser, pero no, este es el tema. Creíamos, pero al final, no. Y con esta sensación se van a sus casas. De fracaso. En el peor de los casos, que no digo ya los discípulos, pero sí en nuestra gente, el que fue crucificado fue un blasfemo, un falso profeta y un pecador. Y además, por si esto es poco, alguien maldito, porque así dice la Biblia, maldito todo el que cuelga de un madero. O sea, fijaros, ¿eh? La versión oficial, según la Biblia, es que ese colgado ahí ha muerto porque se lo merecía. Ha muerto porque se lo merecía, se lo buscó. Y al fin y al cabo, pues los jefes pues hacen lo que tienen que hacer, y los jefes siempre tienen razón. Cuando era niño, pues el maestro a veces te pegaba. Con razón o sin razón. Pero que no se te ocurriera ir a casa a decirte que va al maestro, que te podía pegar entonces. Ahora se han cambiado mucho y se ha revisado. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo la autoridad, hiciera lo que hiciera, siempre tenía razón. En tiempo de Franco, ¿no? Pero pues entonces era igual. El que tiene poder, el que tiene dignidad, también tiene razón. Y esto es tanto así, fijaros, que hay un exponente muy claro, y es Pablo. Saúl. Pablo de Tarso. Él no es ni más ni menos que uno que expresa, que verbaliza lo que el resto cree. ¿Qué cree? Bueno, pues que este Jesús, pues fue un falso profeta, que ha engañado, y que sigue engañando porque hay algunos imbéciles que siguen. Y esa es la versión oficial. Esta versión oficial era como una cosa fortísima. Insisto, está acreditada por la ley, por la Torá, por la Biblia, por todas las autoridades. La gente, todo lo aceptó. Y aquí viene el milagro. Viene una experiencia que llamamos la resurrección, es decir, una experiencia del Espíritu, de que Jesús está vivo. Y esto, ¿quién lo experimenta? No lo experimentaron ni los profesores de universidad de entonces, ni los sacerdotes de entonces, ni los altos académicos de entonces, la gente más sencilla y más humilde. Es decir, aquellos que no son capaces o que no hubieran sido capaces por sí mismos de decir, esta es mi opinión, porque ¿quién eres tú? ¿De qué vas por la vida? ¿Qué cualidades tienes? ¿Qué cualificaciones tienes? Y esto, insisto, lo experimentan un grupo de gente sin cualificaciones. Y eso es lo que voy. Debió ser tan fuerte esta experiencia que se enfrentan a todo el mundo. O sea, pensad, y las cosas han cambiado mucho en estos, digamos, 50 o 60 años, ¿no? Pero imaginaros un pueblecito de Castilla, ¿no? Y que alguien quiere salirse, de lo que siempre se ha hecho, de lo que siempre se ha dicho. Por ejemplo, un ejemplo es si alguna chica se queda embarazada, la despellejaban viva. O que alguien decía algo inadecuado, porque, insisto, la ley, la costumbre, la manera de pensar, era tan fuerte que se imponía. Entonces, aún más, créete. O sea, yo me pregunto, ¿de dónde sacarían esta gente tan sencilla la convicción para enfrentarse a todo el mundo? Para mí este es el más grande de todas las acciones del Espíritu en toda la historia. Entonces parte de un principio, Jesús está vivo. Pero claro, Si Jesús está vivo, atención, entonces el que murió no puede ser un criminal. Ni tampoco puede ser un blasfemo, como nos dicen. Ni tampoco puede ser un maldito por Dios, como nos dicen, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué hizo esta gente? ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Atención, es muy interesante. Tuvieron que reconstruir la versión oficial de Jesús según la experiencia religiosa que ellos tenían. ¿Y cómo lo hicieron? Acudiendo a la Biblia, que es muy bonito. Trataron de encontrar en la Biblia ocasiones, textos, etcétera, que hablasen de Jesús. Por supuesto, el más importante de todos es el cuarto canto del siervo de Yahvé del libro de Isaías, capítulo 53. Ahí encontraron casi como la descripción perfecta, que luego leeremos en la liturgia del Viernes Santo. Pero eso es lo que voy. Precisamente, otro texto que también les encantaba era este que hemos leído del libro de la Sabiduría. Porque aquí se nos habla de un justo que muere una muerte ignominiosa como Jesús. Entonces, imaginaros el gozo de los primeros cristianos al leer esto. Es que ya está hablando de Jesús. La Biblia habla de Jesús y no dice que sea un condenado o que sea un maldito. Habla de él como el justo. Y sobre todo es San Lucas el que nos va a hablar en este sentido, como un mártir. Es decir, Jesús muere la muerte de un mártir, la muerte de uno que vive la justicia, que vive la bondad, que vive la santidad y que es rechazado. No sé si me explico. Yo estoy fascinado por todo esto. Me parece tan bonito. Fijaros, y todo esto en medio de follones, ¿eh? Porque ahí está Pablo buscándoles, tocándoles las narices a todos. Y luego se quedan viendo las persecuciones. Recordaréis el caso tan claro, ¿no? De Esteban. Lo mismo. Le buscaron, le cogieron y le apedrearon. Y luego se quedan viendo una persecución. No les dejaron en paz. Y estos pobrecitos, estos muertos de hambre, ¿qué eran eso? Sin embargo, tenían una fuerza y se conectaron al mundo. Y construyeron, como digo, una versión de Jesús. Jesús es el santo, el siervo de Yahvé. Jesús es el justo. En contra de lo que pensaba todo el mundo. En contra de todos los sanedrines, de todos los escribas, de todos los fariseos, ellos convencidos. Y porque es que es terrible que aquel a quien tú predicas haya muerto en la cruz y que Dios la haya dejado morir en la cruz. Es como decir, bueno, ¿pero de qué me estás contando? Tú me dices que es un justo, pero ¿cómo lo va a dejar Dios morir a un justo en la cruz? Pues ellos, pues mira, aunque tal, es verdad. Aunque es cierto, y ellos experimentaron también, mucho. El escándalo de la cruz. Por eso San Pablo tendrá que decir, predicamos a un Cristo y crucificado. Y como sabéis, la cruz no aparece en el arte cristiano hasta muy tarde, porque les daba vergüenza. Les daba vergüenza, claro. Una muerte absolutamente la más ignominiosa que existía. ¿Cómo Dios podría haber permitido eso? Pues aunque esto es impensable, es inconcebible, ¿de dónde sacarían estos hombres esta convicción para dar la vida por ello? Por eso el Espíritu. Por eso, queridos hermanas y queridos hermanos, cuando pensemos en el Espíritu, pensemos en esas hermanas y hermanos nuestros, del principio. Claro, hay un problema muy grande, y es que ya todo esto nos lo han dado. Nos han dado la Biblia, y ya parece como que siempre fue así. No, es que siempre no fue así. Los principios fueron durísimos, fueron dificilísimos. Y hubo un esfuerzo tremendo por parte de los primeros cristianos en entender, en hacer sentido, en reconstruir a Jesús. E insisto, sin un don inmenso. desafiaron, por supuesto, a los judíos y desafiaron al Imperio Romano. Tremendo. Bueno, eso para otro día. Pero quiero sencillamente compartirlo con vosotros mi entusiasmo, ¿no? Y mi gozo de cómo actúa el Señor y cómo actúa su Espíritu. En contra de todas las probabilidades y de todas las adversidades, y cómo Pablo, ¿no? Que en todo esto fue, pues, algo así como absolutamente providencial, pues no tiene ningún miedo. Dice, nadie nos separará de la mano de Dios. Jesús es el justo. Y qué bueno poder descubrir así. Y cuánto amor, y cuánto cariño, y cuánta devoción sintieron los primeros cristianos, ¿no? Al contemplar a Jesús, que ha muerto por nosotros. Gloria al Señor.
Gracias.